Buenas noches, hermano. Bendigo a Dios. Te doy gracias. Te doy misericordia. Entre la comunidad del obispo Cecilio García y la forma mía de hablar, que no es así, y cada cual es como es. Pero sí, me propongo, con la ayuda del Señor, hacer mi parte, ya que me ha señalado para realizar unas palabras de amonestación. Espero que el Señor nos pueda la gloria de Dios. Y que alguno de ustedes, pues también, reciba la bendición, ayuda a ser dado espiritualmente. Pues con este propósito es que buscamos la palabra de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia. La promesa es que ellos serán saciados. Pero no me voy a referir tanto a la justicia propiamente, pues es uno de los atributos de nuestro Dios, es uno de los deberes de cada uno de los siervos de Dios, de los seguidores de Jesucristo, cada uno de los creyentes del Evangelio, puesto que no se concibe que un cristiano sea injusto. Pero bien, como les dije, no quiero que se dirijan específicamente a los cristianos, sino más bien quiero llamar la atención sobre la primera parte del ejercicio. Los que tienen hambre y sed, sea de justicia o sea de cualquier otra buena cosa, hay una promesa: serán hartos o serán saciados. Y esto yo creo que es una experiencia que todos hemos compartido, porque creo que sería difícil que haya entre nosotros alguien que no haya tenido días que ha sentido un apetito vivo, y en cambio en otras ocasiones, debido a una enfermedad o a una indisposición o a cualquier otra situación, haya sentido días de desgano, deseos de comer o de beber. Creo que la mayoría ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Entonces, dice un refrán que con buena hambre no hay mal pan. ¿Lo entienden ustedes? Con buena hambre no hay mal pan. Pero cuando uno está desganado, el manjar más delicioso no se apetece. Entonces, ¿por qué el Señor promete saciarnos de sus bendiciones? O a quién, mejor dicho, el Señor le promete saciar de sus bendiciones: a los que tienen hambre y sed de esas bendiciones.
Amén.
Tan es así que cuando sentimos apetito, hambre, aunque no tengamos delante algo de comer, lo buscamos. Y tenemos que caminar, caminamos. Y si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, lo hacemos para buscar algo de comer porque tenemos hambre. Igualmente cuando tenemos sed. Es decir, que ese apetito es el que nos mueve a buscar la satisfacción. Y cuando en las cosas espirituales se siente también ese deseo, cuando hay apetito de las cosas de Dios, hambre y sed de las cosas de Dios, las buscamos. Y es ahí donde está la promesa de que quedaremos satisfechos, seremos llenos, bendecidos por el Señor, con estos dones, con esta felicidad. Pero a la inversa, cuando somos indiferentes, apáticos, cuando no nos interesan las bendiciones de Dios, las riquezas del Espíritu, pueden llover y nos escuden por el lado y no nos llenan, porque no hay deseo de ella. Entonces, hermano, lo que quiero es llamarles la atención a ustedes, recordarles que para ser llenos de Dios tenemos que tener deseos de Dios y de cualquiera de las bendiciones que Dios ha prometido. Cualquiera de ellas son nuestras si las deseamos, si las buscamos diligentemente, cuando hay hambre y sed de estas cosas del Espíritu. Y quiero señalarles otra promesa que hay en las Escrituras, que dice: el que esté falto de sabiduría, y le será dado. Fíjense, casi que es un desafío. El que esté falto de sabiduría y quiera tener sabiduría, demándela de Dios, pídela en oración y le será dada. Esa es una promesa bíblica. Pero no pida con desgano, no pida como por compromiso. Sienta primeramente el deseo de ser sabio, sienta la necesidad de adquirir la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de Dios, su sabiduría general, porque toda es buena. Búsquela y entonces es que el Señor la concederá. Pero esto nos deja sin excusa, porque oímos a veces algunos hermanos, incluso cuando se paran frente a la congregación para predicar, y empiezan a desprestigiarse ellos mismos y a decir que no tienen sabiduría, que no tienen conocimiento, que no tienen facilidad de palabra, que carecen de tal y demás cual virtud. Y tal vez en la congregación había alguien esperando recibir un buen mensaje y te decepciona, porque el predicador se desprestigia antes de comenzar a predicar. Yo creo que si el Señor nos llama para predicar su palabra, como quiera que lo podamos hacer, debemos presentarlo prestamente para hacerlo para la gloria y honra de Dios. Y si realmente carecemos de sabiduría, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué? Porque no la hemos demandado diligentemente. Demándela y le será dada, dice el Señor. Claro que también hay muchas otras promesas. El Señor ha prometido sustentarnos, el Señor ha prometido nuestro vestido. No quiere decir que nos crucemos de brazos, que abramos la boca para que nos caiga del cielo. El Señor promete darnos, pero si buscamos. Pues también la sabiduría debe ser buscada, pero debemos tener cuidado, porque dice la Escritura, dice la Santa Escritura, que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y nos convendría tal sabiduría a nosotros. ¿Y cuál es esa sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿Cuál es? La que se imparte en las universidades o en cualquier academia. ¿Es esa? Algunos piensan que sí. Pero vamos a considerar lo que nos dice la misma Biblia. Y si ustedes quieren unirse a la lectura en Santiago, el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y habitado entre vosotros? Fíjense qué pregunta. ¿Quién es sabio? ¿Quién es habitado, listo, inteligente? ¿Quién es sabio y habitado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, repito la pregunta: ¿cuál es la sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿Cuál es? Aquella que envanece al hombre, que le hace creerse superior a los demás, que usa sus conocimientos o sus habilidades para explotar a otros, para abusar de su posición. Es decir, aquel a quien Dios le ha dado un poco de capacidad intelectual y después el diablo la usa en perjuicio de la humanidad, en perjuicio de sus semejantes, que es envidioso, que es contencioso, que es una persona negativa. Esa es la sabiduría diabólica, terrenal, bruta. Pero ahora yo pregunto, ¿y no hay necedad terrenal, animal y diabólica también? Es decir, brutalidad, ignorancia, animal, terrenal y diabólica. Porque si vemos una persona instruida, capacitada, que ha logrado superarse en algún modo académicamente, pero negativamente es un empachado, como se suele decir, y no tiene nada de Dios, podemos decir que es de la sabiduría que ha alcanzado es terrenal. Pero si hay otro que carece aún de esos conocimientos, de esa sabiduría, que es un ignorante, pero que también tiene envidia y contención y perturbación, ¿le justificaremos? Entonces, el mal o el bien no está en que sea más sabio o menos sabio, sino en cómo sepa aplicar su sabiduría, su conocimiento, su inteligencia, cómo sepa aplicarlo, cómo sepa conducirse con ella y cómo sepa auxiliar a los demás con esa sabiduría que ha podido alcanzar. Entonces, no podemos condenar o criticar a los instruidos ni a los ignorantes, porque tanto de una parte como de otra hay gente buena, servicial, positiva, y tanto de una parte como de otra hay gente muy negativa. Y posiblemente, si esa maldad, si esa envidia, si esa contención va acompañada de ignorancia, la situación se hace peor. Pero bien, la sabiduría que da Dios La sabiduría que dice el Señor que pidamos y que Él concede es otra. Si continuamos leyendo, dice más, la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. ¿Quién desea ser sabio? Yo deseo. Y lamentablemente no lo soy, porque no lo he buscado con toda la diligencia que debía haberlo buscado desde mi juventud. Doy gracias al Señor que me ha dado un poquito de entendimiento y que me ha dado interés en conocer su palabra, en conocer sus planes, en conocer los misterios del reino de los cielos. Sí, doy gracias a Dios que no siento apatía por estas cosas. Me interesan mucho, me interesan, y busco el conocimiento de Dios, pero no he alcanzado más, sencillamente porque no he buscado más. La ley del menor esfuerzo, la flojedad en que estamos envueltos en nuestra vida cotidiana, me ha privado de ser un sabio en el Señor. ¿Y a ustedes? Pero, ¿podemos superar esto? Sí, con la ayuda de Dios. Buscándolo en oración, sí, y buscándolo diligentemente en el estudio de la Santa Palabra, y más, en el ejercicio espiritual, porque a medida que el Señor nos concede una bendición y la usamos para su gloria, estamos automáticamente preparándonos para recibir una bendición mayor. Por lo contrario, si el Señor nos bendice y egoístamente aprovechamos eso solamente en nuestro beneficio y no para el bien de la humanidad, para el bien de Dios, de la obra de Dios, para la gloria del Señor, pues eso como que se apoca, se termina, y el Señor dice, pues, ¿para qué te voy a dar más si tú no lo compartes? Pues sí, si pedimos a Dios sabiduría, sabiduría espiritual, esa que desciende de lo alto, en la buena disposición de dejarnos usar por el Señor, su promesa es fiel y verdadera. Pero fijémonos en esto, vamos a analizarlo un poquito. Esa sabiduría primeramente es pura. ¿Qué cosa es pureza? Decimos aire puro cuando no tiene polvo, cuando no tiene olores, cuando no está mezclado con otros gases dañinos, que es solo aire. Aunque el aire sí es una mezcla de distintos gases, pero lo que conocemos por aire no está viciado, no está contaminado. Entonces decimos que es aire puro. ¿Y cuando decimos que el agua es pura? Cuando no está sucia, está bien. Pero si le echamos azúcar y el azúcar está limpia, ¿es agua pura? ¿Por qué? Ya está mezclada. De igual manera hablamos de leche pura o cualquier. Y en este sentido también, la pureza y esta sabiduría que es pura, que viene de Dios, que dice que no se mezcla con otras cosas que la contaminan. Hay muchas ideologías, hay muchas doctrinas, algunas medianamente buenas, otras nocivas, y debemos cuidar que esta inteligencia, esta capacidad que el Señor nos ha dado y que estamos pidiendo que despierte y que vive en nosotros, no se vaya a contaminar, porque la sabiduría que desciende de lo alto como primera condición debe ser pura. Y dice después, pacífica. No podemos usar la sabiduría para la guerra, ni contribuyendo con las guerras de las naciones, ni las rivalidades dentro de una misma nación, ni dentro de los vecinos, ni dentro de la hermandad, ni dentro de la familia, porque la sabiduría que viene de Dios es pacífica. Y donde no hay paz, allí Cristo no está. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Él, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es Él. Él es la sabiduría de Dios. Y donde no hay paz, allí Cristo no está. Pues si queremos ser sabios con esa sabiduría de lo alto, tenemos que ser pacíficos. Modesto, dice que es modesta, es benigna. Benigno es lo contrario de maligno, es calidad de bueno. Todo esto debe contener esa sabiduría que debe abundar en cada creyente legítimo, en cada creyente verdadero, en cada portador de las buenas nuevas de salvación. Dice, llena de misericordia. ¿Qué cosa es misericordia? ¿Sentimiento de lástima? ¿Con todo eso? ¿Compadecer a los demás? Debe ir también respaldado con la acción benefactora, de que estemos dispuestos a beneficiar a alguien aun cuando no se lo mereciera. Porque si se lo merece y le damos el bien que merece, estamos obrando con justicia. Pero si aún sin merecerlo estamos dispuestos a beneficiar a alguien, estaríamos actuando con misericordia. Y la sabiduría que es de lo alto también dice que es llena de misericordia y de buenos frutos. No, ¿cómo dice más? No juzgadora. Óigame, qué problema. Con tantas buenas cosas que el Señor nos concede, con tantas experiencias, con tantos buenos propósitos y con tantas victorias que hemos logrado en estos caminos, porque es cierto que desde que comenzamos, desde que creímos hasta ahora, nos hemos superado, unos más, otros menos, pero todavía cuánto nos falta. Y en muchos de nosotros hay un espíritu que juzga y critica a los demás, y especialmente somos tentados a ello cuando nos creemos ya muy superados, cuando nos creemos ya libres de los efectos que otros tienen. Somos muy dados a juzgarles y a condenarles y a criticarles. Sin embargo, la sabiduría que viene de lo alto, ¿qué? No es juzgadora. Entonces, si nos hemos convertido en jueces de nuestros hermanos, es señal de necedad. No hay plena sabiduría de Dios. Debemos tener celo por la obra de Dios, responsabilidad por cuidar la obra a los hermanos, pero nunca que esto nos lleve a estar sospechando de todos o sospechando de algunos. Cuando sabemos, porque lo sabemos, no porque lo imaginemos, no porque lo sospechemos, no porque se rumore, cuando sabemos que algo anda mal o que alguien anda mal, sí estamos en el deber de hacer algo para que ese mal sea erradicado. Pero líbranos el Señor de las malas sospechas del espíritu que juzga, que siempre está pensando mal de otros, que desconfía siempre de los demás, porque ahí no hay sabiduría de lo alto. ¿Me hago entender? Fíjense cuántas cosas buenas el Señor quiere que reunamos para llenarnos de esa bendición de Dios. Y dice por último que es no fingida. Fíjense, yo estoy recomendándoles estoy abriendo los ojos acerca de este gran defecto que nos contamina, de que somos a veces juzgadores, y yo también, porque me he hecho el juicio, me he hecho la idea, me imagino que muchos de nosotros echamos mano del fingimiento. Y ojalá el Señor me condene a mí por hacer un mal juicio y no condene a muchos porque de verdad estén fingiendo en los caminos del Señor. Porque la sabiduría que es de lo alto no es fingida. Es decir, apariencia, teatro, no. Y quizás ustedes lo han escuchado también, pero quiero, ya no sé ni qué tiempo hace que estoy predicando, pero ustedes han oído hablar de, conocen algunas hermanas, digamos, que son sinceras, ¿verdad? Son sinceras. ¿Conocen alguna persona sincera? Y ahora le pregunto, ¿y conocen algún hombre sincera? ¿Conocen algún hombre sincera? Decimos que las hermanas son sinceras, los hermanos sinceros. Y está bien dicha la palabra sincero. Pero proviene, y por eso algunos quieren que se diga que a otros hombres somos sinceras, proviene precisamente esta palabra, oigo decir, de que antiguamente, cuando florecía quizá la cultura griega y los escultores hacían estatuas de piedra, de mármol, se trabajaba el bronce y demás, pero algunas quedaban un poco defectuosas, o quizás con el transcurso de los años se deterioraba un poco. Entonces en el mercado, pues, una estatua, una escultura intacta, pues tenía más precio que una averiada, ¿no es así? Entonces cuando había una escultura averiada, la rellenaban con cera. ¿Comprenden? Entonces, de esa manera podían vender por bueno una cosa que no lo era. Entonces cuando venía un experto y quería examinaba bien, no, esta es sincera, esta es legítima, es genuina, es así. Y de ahí ha venido evolucionando la palabra hasta que ahora se le aplica la sinceridad al que no está adulterado, al que no está con una mascarita, sea de cera o de cualquier otra cosa por fuera, sino que es como es. Es como es. Si está perfecta, es perfecta. Y si está averiada, está averiada, pero es sincera. Bueno, pues dice la palabra de Dios que esa sabiduría de lo alto es ¿cómo? Sin fingimiento. Quiere decir que si nosotros queremos ser llenos de esa sabiduría que desciende de lo alto, lo primero es tener deseos de ella. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, los que ansían, los que buscan, los que tienen interés en ellos. Desearlo y después someternos a esta transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. A este propósito, buscarlo en oración legítimamente, insistentemente, no por un día, por una semana, por un mes, continuar: Señor, abre mi entendimiento, mi capacidad espiritual, dame inteligencia, dame sabiduría de lo alto, dame entendimiento de las escrituras, pero dispuesto a ser puros, pacíficos, modestos, benignos, llenos de misericordia, llenos de buenos frutos, no juzgadores ni fingidores. Y de seguro que el Señor nos va a hacer sabios, más sabios que los demás sabios, independientemente de que seamos graduados de una universidad o seamos analfabetos. Porque un analfabeto puede ser sabio espiritualmente. Un analfabeto puede ser lleno de la sabiduría de Dios. y un doctor puede ser lleno de la sabiduría de Dios. Lo que hace que la sabiduría sea divina o diabólica no es donde aprendamos, sino cuál es el recipiente de esa sabiduría. Si es una persona, un individuo, si es un corazón, si es una mente llena de rencor, llena de envidia, lleno de malos frutos, el traicionero, envidioso, juzgador, pues esa, sea ignorante o sea una persona instruida o sea un erudito, ese conocimiento sería entonces calificado como terrenal, animal y diabólico. Pero si podemos reunir todas estas cosas que el Señor pone en nosotros y las retenemos, entonces seremos sabios espiritualmente. Entonces, hermano, quiera el Señor que mis palabras les hayan ayudado. Quiera el Señor que esto lo recordemos, y si hasta ahora en alguno no había este apetito, desde ahora sienta verdadera hambre y sed de esta sabiduría celestial, porque la iglesia necesita muchos sabios. Entonces, que el Señor nos bendiga y tome la gloria, es mi deseo.